Pues vamos a regresar ahí al capítulo 11 de Hebreos, por favor, y vamos a abarcar ahí unos... Pues estaba, este capítulo es largo y con mucho contenido, ¿verdad? Y tardábamos un ratito allá en Irapuato en salir del capítulo 11. Mi amigo Juan Carlos ahí... pues con algunos personajes de los que hablan aquí de la fe, pues tardó hasta 4 domingos para salir y decía, ya me siento como en un pantano, ya no sé cómo, tanto contenido, ¿verdad? Pero, pues la verdad, este pasaje nos reta también a, personalmente a poner la vista en la recompensa, en que esta vida no es todo, en diferentes personajes que vienen aquí que han demostrado seguir al Señor de manera fiel basados en su palabra, en la revelación que Él les dio en aquel tiempo y ahora lo seguimos nosotros como ejemplo, tomando la palabra del Señor con el peso que tiene en nuestra vida y aunque las circunstancias estén contrarias, y aunque todo indique que vamos a fracasar o que va a suceder algo terrible, confiamos en lo que dice su palabra y tomamos pasos de fe, en obediencia, a veces casi a ciegas. Pero sabemos que Él nunca nos va a decepcionar. Siempre va a ser seguro, siempre va a estar ahí. Y nuestra recompensa tal vez no la veamos aquí. El capítulo termina diciendo eso. Murieron y no lo vieron aquí todavía. Pero un día lo vamos a ver. Y un día vamos a estar ya ahora sí con esa seguridad, ya viviéndola plenamente. Y queremos llegar todos allá, ¿verdad? Y cada uno de estos personajes pues tiene aspectos que el autor de Hebreos quiere enseñarnos, que quiere mostrarnos, y que son para nuestra vida hoy en día, ¿verdad? Y el último que pues que tenía yo en mi corazón compartir con ustedes está ahí en el capítulo 30, perdón, versículo 30, 11, 30 y 31. Dice aquí, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Y solo para recordar, pues esta frase, cada versículo, cada persona nueva que habla, el autor de Hebreos dice, por la fe. Y recordemos que pues esta fe es lo que nos explicó en los primeros versículos, la certeza, la seguridad de algo que aunque no lo vemos, pues ya confiamos y vivimos y tomamos nuestras decisiones como si lo estuviéramos viviendo ya, es algo seguro. Y este pasaje pues habla de la caída de una ciudad, de Jericó, la primera ciudad que conquistaron bajo el mando de Josué. Y no vamos a hablar mucho de eso, quisiera que nos enfocáramos más bien en esta persona, en Rahab, pero pues está mezclado, así que vamos a tratar de explicar un poco de ambos, pero vamos a orar antes de ir a, ya al texto en Josué. Padre bendito, muchas gracias Señor por la misericordia y la gracia que has mostrado con nosotros. Gracias por abrirnos los ojos un día, traernos a ti, guiarnos hacia ti, Señor, por convencernos de nuestro pecado. Y gracias, Padre, porque hoy podemos verte con una conciencia limpia, sabiendo que nuestro Señor nos ha limpiado de todas las maldades y todo el pecado, Señor. Gracias por ese sacrificio y guíanos esta mañana, Padre, para poder aprender de tu palabra y poder que nos pueda guiar, Señor, en el servicio hacia ti. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos al capítulo 2 de Josué para ver un poquito del trasfondo de lo que está sucediendo en esta, en este pasaje, ¿verdad? Y pues el capítulo 2 de Josué está hablando de la conquista que van a comenzar el pueblo de Israel después de haber estado caminando en el desierto y llegan a al punto donde mandan a unos espías a ver la ciudad y a ver el territorio que el Señor ya les había dado. Y pues se encuentran con una ciudad que, si leemos ya más atrás allá el número, dice que tenían ciudades con paredes que llegaban hasta el cielo. Pues es a lo mejor una manera de ellos de verlo, lo alto que estaban, lo expresan como, pues, ¿cómo vamos a cruzar estas paredes si están altísimas, no? Y se ponen a pensar humanamente, como muchas veces nosotros nos hemos puesto a pensar humanamente cuando tenemos dificultades, cuando hay problemas, cuando hay pruebas, ¿cómo le voy a hacer? Y se, pues ahí hay arqueólogos que andaban ahí buscando en esta ciudad de Jericó y encontraron el posible lugar y pues hay medidas, no sé si es qué tan exactas sean o no, pero pues van entre 8 metros y 12 metros de altura. Y pues yo salí ahí y dije, pues algo que tomes como referencia, ¿no? Para más o menos saber cuántos son 8 metros de altura o 12 metros de altura. Y en pies, no tengo ni idea de cuántos pies sean 8 metros o 12 metros, pero encontré un edificio que estaba ahí y dije, pues son, allá en México generalmente las casas son entre 2 metros y medio o 3 de altura por cada uno de las, de los pisos, ¿no? De los niveles. Entonces una casa de 2 pisos, estamos hablando de más o menos 6 metros, 5 metros y medio. Pues una casa de 3 pisos, estamos hablando de una casa de 4 o 5 pisos, una pared así, ¿no? Y pues con justa razón a lo mejor puedo pensar, traigo un ejército que ha andado vagando por el desierto y pues ¿cómo vamos a cruzar cuando mandan a estos espías, llegan ahí y se hospedan en casa de esta mujer? Vamos al capítulo 2. Y vamos a leer ahí de los versículos 1 hasta el 8 para comenzar. Y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciendo, id reconocer la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde se fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Pues esta mujer, aprendemos luego, que vivía en una casa que estaba pues realmente sobre el muro, de 8 metros probablemente, o 12 metros de altura. Y la Biblia menciona este hecho tanto en Hebreos como en Santiago. Dice que por la fe los recibió, pero nunca dice que por la fe mintió, igual como con Moisés. Pues Dios no justifica la mentira de esta mujer, ni tampoco justifica el hecho que Moisés haya matado al egipcio. Y es interesante, con Dios no hay dobles estándares. El pecado siempre es pecado. No hay, pues esta vez está bien porque estás escondiendo a los espías que los voy a utilizar luego. Ni tampoco hay, pues, como dice la frase, ¿no? Pues para español, como en inglés dicen, para un bien mayor, ¿sí? Pues está bien, puedes hacer algo así porque viene algo más grande, ¿no? Y allá conocí un joven que, pues, aferrado, decía que Dios lo había llevado a tener una novia no creyente para salvarla. La voluntad de Dios, Él me usó para traerla. Pues Dios nunca va a justificar el pecado. ¿Qué hubiera pasado si Rahab hubiera dicho, pues, sí, tuve miedo y los escondía, ya están atrás de todos los tallos de lino? ¿Pues los hubieran matado los soldados o a Rahab también? ¿O qué hubiera sucedido? ¿Dios le habría librado? Pues Jesús estaba en medio de una multitud que querían aventarlo por el barranco porque acababa de decir que Él era quien Él era. Y nada más leemos ahí, dice, pero Jesús pasó por en medio de ellos y no le hicieron daño. Pues estoy seguro por lo que Dios tenía preparado, que Dios se hubiera librado a Rahab y también a los espías. Aún si a Rahab le hubiera dicho, pues allá están arriba. Entonces, Dios no usa dobles estándares. Dios no justifica el pecado, aunque a veces nos engañemos y queramos racionalizarlo y decir cosas como, pues Dios lo usó. Tuve que pecar porque Dios tenía que. No. La Biblia, pues tanto en Hebreos como en Santiago capítulo 2, cuando hablan de Rahab, pues mencionan la fe para recibir a los espías en paz. ¿Y por qué mostró esta fe? Pues seguimos leyendo ahí en el capítulo 2, versículo 8, dice, antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y de lo que hiciste a los dos reyes, a los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, su Dios, el Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pues, ¿qué sabía Rahab de Dios? ¿No esperaba que Rahab hablara así de Dios? ¿Estaba escuchando? ¿Estaba poniendo atención quién era este Dios de los judíos? Da detalles muy importantes acerca de Dios. Esa frase, Dios es su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pues Rahab está enterada, pero no solamente Rahab, porque dice que todos los habitantes de la ciudad de Jericó estaban aterrados, tanto que no había quedado valor en ninguno de ellos por lo que habían escuchado del Dios verdadero. Pero una cosa es tener esta información. Y una cosa es tener temor de Dios y pensar, pues sí, Dios puede castigar y puede traer juicio sobre nosotros y quedarse ahí. Rahab tenía la misma información que el resto de la ciudad. Pero Rahab actuó con fe en base a la revelación que ella tenía de Dios, del Dios de Israel. Y ella estaba confiando y buscó salvación en el Dios que sí le podía salvar. Porque dice el versículo 12, ahora pues juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre y dadme una promesa segura, que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Ella buscó salvación, buscó ayuda en el que sí podía ayudarle. Y tenía la misma información que el resto de la ciudad. Pues vamos así rapidito a Juan capítulo 3. En Hebreos 11 dice que Rahab no pereció con los desobedientes porque ella sí recibió a los espías en paz y buscó la salvación de esta manera, mostrando su fe en el Dios de estos espías. Y dice ahí que eran desobedientes estas personas de Jericó, y leemos ahí en Juan capítulo 3 versículo 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y buscamos salvación y buscamos ayuda porque sabemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos y necesitamos que alguien venga a rescatarnos. Y ponemos nuestra fe en el único que puede darnos la salvación. Rahab sabía, no hay nada que pueda darme salvación aquí. Voy a morir junto con todo el pueblo, pero prométanme que me van a salvar a mí y a todos los que están aquí en mi casa, mi familia, ¿verdad? Pues esa salvación Rahab la veía en este momento, una salvación física. No me mates. Pero este versículo de Juan 3, 18 dice, toma una decisión. Se necesita que decidas poner tu fe en Jesús para la salvación y que nos demos cuenta que solamente Él nos puede salvar. Y he preguntado a las personas a veces para comenzar la conversación, o más para continuar la conversación, a veces para compartirles el evangelio, le digo, pues ¿sabes qué va a pasar contigo cuando mueras? Y al menos allá en México la respuesta más popular es, allá que 100 creyentes dijeron, pues a donde Dios quiera. O ahí Dios sabrá. Y le digo, ¿te puedo decir a dónde quiere Dios? Yo te puedo decir ahorita qué es lo que Dios quiere. ¿Y a dónde vas a ir? Lo que Dios dice, y este versículo dice, el que cree tiene vida eterna, y el que no cree ya, desde ahora puedes darte por condenado. Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La fe requiere de obediencia. Y no creer en Jesús como nuestro único Salvador es desobediencia. Es buscar desobedecer la forma en la que Dios ha provisto para nuestra salvación. Pues regresamos acá a Josué. Y vamos al capítulo 6 de Josué. Están ya afuera, han dado vueltas por 6 días, una vez al día, alrededor de la ciudad de Jericó y Dios les dio instrucciones específicas en qué forma debían hacerlo, qué debían hacer y debían hacerlo en silencio. Y te imaginas a este grupo de nómadas ahí afuera dando vueltas de la ciudad y tal vez arriba el guardia viendo, ¿qué están haciendo? ¿Qué rito, qué cosa rara? Pues dan vuelta una vez, llevan ahí su cargamento, el arca, y van, y ya se van. Tal vez el primer día se sorprendió el guardia, ¿no? Y el siguiente día otra vez, y otra vez, y tal vez pensando están sin una sola esperanza. ¿Qué nos van a hacer dando vueltas alrededor? Nada más ahí, ni siquiera, pues, una pedrada con resortera o algo, nada, solo dan vueltas. Y el último día ya están listos para seguir la instrucción del Señor. Tal vez, yo no sé qué pensaría yo si fuera uno de los soldados que me dicen solamente da vueltas y no hagas ruido. Pero en el último día iban a gritar y la promesa de Dios es que las paredes iban a caer. Y es interesante lo que dice ahí, que iban a caer sobre su lugar. Como si hubieran puesto, pues ahora estos explosivos de demolición que caen, pues desde el cimiento, ¿verdad? Y cae sobre su lugar la pared y se requiere, pues según leí, de algo muy... muy potente para hacer que un edificio, que algo tan alto caiga sobre su propio lugar y no como en acostado. Dice versículo 17, y la ciudad será dedicada al anatema y ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pues con esta acción de esconder a los mensajeros, ella demostró su fe en el Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Versículo 22. Pero José dijo a los hombres, ya están dando instrucciones de qué va a pasar cuando caigan las paredes, cómo van a entrar y van a poseer la tierra. Y van a matar todo, solamente las cosas indicadas van a ser dedicadas al Señor. Dice versículo 22, pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, los dos espías, entrad a la casa de la ramera y sacad de ahí a la mujer y todo lo que posea tal como se lo juraste. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseían. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Rahab está encerrada con sus parientes y afuera están marchando. Y tal vez Rahab escuchó el crujir del muro donde ella vivía. Y la gente afuera, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando hay un temblor? Y tal vez los de afuera ya están gritando. ¡Ay! ¿Por qué? Porque leímos en capítulo 2 que tenían temor. Y tal vez ya están desesperados y el guardia está corriendo por todos lados y el movimiento del ejército ya están listos para la batalla. Y Rahab está con la puerta cerrada. Tal vez volteando a ver el cordón rojo que le dijeron que pusiera en la ventana. Y cae la primer parte de la pared. Y luego otra. Y Rahab sigue, tal vez ya agarrándose de algo. Me prometieron que no me iba a pasar nada, siempre y cuando me quedara dentro de la casa. Pues qué fe. Y a veces nuestra vida se sacude, ¿verdad? Y a veces nuestra vida está Todo mundo corriendo, todo mundo está desesperado. Pero nuestra fe en el Señor nos debe tener bien cimentados, confiando en las promesas del Señor para nosotros. Pues es una bonita ilustración de cómo el Señor cumple sus promesas y cómo estamos seguros en Cristo. Versículo 25 dice, pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. ¿Qué pasó con Rahab? ¿Por qué? Pues imaginen la vida de Rahab. Yo estaba pensando en personas que han vivido en estos lugares y hay problemas a lo mejor con algunos porque alguien me preguntó, ¿y por qué Dios? Pues mi mamá fue la que me preguntó porque le estaba hablando de este pasaje, tratando de compartirle del Evangelio, ¿verdad? Y ¿por qué Dios mató a toda la gente de Jericó? Es cruel, dice, todo. Y para ella, dice, pues es muy cruel. Pues ya tuve que decir, pues sí, ¿por qué los mató, verdad? Y regresamos allá, no vamos a ir allá por el tiempo, pero ya regresando allá en Números, pues mira qué tipo de gente eran. Y ambos tuvieron la misma información, pudieron haberse arrepentido, pero no lo hicieron. Cuando cayó, pues ellos eran personas alejadas del Señor y llenas de maldad. Y Dios les dice, no quiero que se junten con ellos, porque Dios sabía que iban a contaminarlos, que los iban a jalar hacia ellos. Entonces, Rahab, pues era una ramera. Y mi mamá dice, qué palabra tan fuerte, ¿no?, por llamarle a alguien ramera. Pues ahora hay formas educadas de llamarle, pero le dije, Dios no juega con el pecado, mamá. Le llama como es, pero tampoco rechaza al pecador. Porque ella, imagínense lo que pudo haber vivido Rahab, tal vez en una ciudad ahora que estamos, pues dicen que estamos más civilizados que en esos tiempos, yo no sé, una persona que se dedica a esto, a lo mejor no vive, aunque es algo terrible, la vida de alguien que se dedica a esto. Pero imagínense dedicarse a esto en una ciudad perversa como Jericó. Pues Mateo, capítulo 21, si gustan ir conmigo allá. Y versículos ahí 31 y 32 vamos a leer, dice, está hablando de una ilustración aquí Jesús y la está explicando la ilustración, ya la pueden leer luego el autor de esta ilustración que habla Jesús, pero el 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre de dos hijos que están ahí, verdad? Y dice, ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creíste, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera se arrepienten después para creerle. Dios no rechaza a nadie. Por pecador que sea, por terrible que haya sido, no le rechaza. Y he escuchado personas que tal vez piensan, yo soy demasiado malo para que Dios me perdone. Le he ofendido demasiado. No sé si él me vaya a perdonar. Pues siempre recuerdo a Rahab y digo, pues no creo que haya sido más terrible que Rahab y que muchos otros de los que leemos en la Biblia. Y Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados si con fe, con un corazón sincero, nos acercamos a Él. Con obediencia, con fe, que es una fe genuina porque obedece al Señor. Regresamos rápido ahí a Josué capítulo 6. 6:25 y la parte B. Dice, y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. O sea que Rahab la sacaron primero, la pusieron fuera del campamento, yo tal vez como para, pues mira Rahab, aquí te vamos a explicar cómo es la vida en Israel. Y tenían que purificar, y después dice que entró al campamento y vivió entre ellos. Hasta hoy, hasta el momento en el que está escribiendo aquí estos versículos. ¿Y qué pasó con ella luego? Pues vamos ahí a Ruth capítulo 4. Y versículo 21, tal vez están pensando, ya lo que ya lo están leyendo, dicen, pues ¿qué pasó ahí? Yo no veo nada. Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed. Rápido, vamos a Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 11, mantengan un ojo ahí en este Salmón que menciona aquí. Primera de Crónicas, capítulo 2 y versículo 11. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Boz. Y último ya, Mateo, capítulo 1. Ya sé que mantengan el ojo en el Salmón. Mateo 1 y 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David. Y si seguimos, ¿con quién termino? Me encanta esta historia porque la mantengo cerca de mi corazón. Una ramera llena de pecado, de ofensas al Señor, en un pueblo que ofendía, que Dios detestaba por sus prácticas, la sacó. Le dio fe, la purificó, la aceptó en su pueblo. Y la hizo parte de las personas que usó para traer a su hijo tan preciado, tan puro, tan lleno de justicia. Y me encanta saber que Dios ha hecho lo mismo por mí. Que no importa cuánto lo he ofendido y cuántas veces lo he decepcionado, Él sigue limpiando. Siempre les digo, cuando vemos estos pasajes de cómo el Señor obra en nosotros con paciencia, con amor, como un vidrio, simple. Nunca puedo limpiar bien los vidrios de mi coche y es por falta de paciencia, porque quiero que queden rápido limpios. Y el Señor nos limpia y nos da una pasada y otra pasada y otra pasada. Tal vez estamos sentados aquí y pensamos, pues sí, Dios me ha perdonado, pero yo no era tan malo como Raab. A lo mejor yo no le ofendí tanto. O tal vez estás pensando, pues sí, pero mira, yo no soy tan. Y eso a lo mejor nos está deteniendo de poner la fe en Jesús, porque te sientes bueno, o no sé. Pero mira, Efesios 2, capítulo 1 al 6, nos dice cómo nos ve Dios cuando estamos... Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que Raab. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mucho que decir de esto, pero solo quiero enfocar en este último versículo, el 5 y el 6. Nos dio vida. ¿Y qué dice? ¿Nos resucitará? Dice, nos resucitó. ¿Nos sentará en lugares celestiales? Nos sentó. Y solo puedo pensar en Raab. En este momento, ¿dónde está? Eso a mí me motiva a querer entregarle mi vida, cada vez más áreas de mi vida al Señor. Vivir en agradecimiento entre el pueblo de Dios, sirviéndole cada vez más. El autor de Hebreos, ya ahí regresamos, ya ni me acordaba, dice, ya está, Hebreos, ya que... Capítulo 12, pues ya terminó de hablar de todos los estas personas que han mostrado fe y ha motivado en el capítulo 12 que corramos la carrera que es de fe. Y dice en el versículo 28... Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, puesto que Dios nos ha tomado y nos ha resucitado y nos ha sentado en lugares celestiales, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Ah, eso me lleva a vivir una vida de gratitud. Porque Él me ha rescatado, igual de sucio que estaba, como Raab, y me ha sentado en lugares celestiales, y me ha dado vida nueva. Y ahora solo quiero decirle, aquí estoy, soy tuyo. Límpiame, enséñame, quítame toda la mugre que aprendí en mi vida. Quítame toda la mugre que aún quiero seguir. Y un día vamos a estar con nuestro Señor, cara a cara. y con Rahab y con todos los que hemos sido redimidos, finalmente libres de todo el pecado. Vamos a orar. Padre, nunca vamos a terminar de entender, Señor, por qué nos has amado tanto. ¿Por qué nos sacas de la mugre en la que vivimos, Señor? ¿Por qué nos llevas hacia ti, que eres tan puro y tan santo, Señor? Y oro, Padre, que mientras más leamos y mientras más estudiemos de este amor que tú nos has dado, que nunca vamos a terminar de comprender, nos lleves hacia ti en agradecimiento y en servicio, Padre. Te lo ruego en nuestro Señor Jesucristo. Amén.